Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Hola, hola, bienvenidos a este su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Como siempre, es un placer acompañarlos a ustedes todos los jueves, 104.1 FM, Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Un programa que se transmite en este horario, en esta franja, con repetición los sábados a las 11:30. Un saludo muy especial a Francisco Pulli, que hace posible en el control máster que este programa llegue a sus receptores. Sintonícenos a través también de la aplicación Radio Garden. En el mapa se puede encontrar 104.1 FM Unicauca Estéreo. Los temas de hoy, como siempre, temas importantes de derecho que afectan a la familia, al sector laboral, al sector económico, al derecho comercial, al derecho constitucional. El tema de hoy es un tema de pensiones. Los actores son una persona discapacitada y el tema es la sustitución pensional, donde el extremo del litigio es la administradora de Colombiana de Pensiones, Colpensiones. El lugar de los hechos, el Distrito Judicial de Bucaramanga, y el asunto es cómo resolver la exigencia de requisitos no contemplados en la normativa vigente para el reconocimiento de la sustitución pensional en favor de una situación o de una persona, perdón, en situación de discapacidad. El tema lo resuelve la Corte Constitucional a través de la sentencia T-503 del mes de octubre, exactamente el día 22 de octubre del 19. Correspondió a la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional y el magistrado sustanciador es la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado como magistrada sustanciadora, pero como ponente, uno de los miembros de la sala que más adelante los estaré indicando. Los antecedentes es que el 24 de marzo de 2019, la señora María del Pilar Chaparro Rey, voy a nombrar al ciudadano en tanto que está en la sentencia, que nos sirve de pretexto para resolver este tema de... ¿Se pueden exigir requisitos no contemplados en la ley para una sustitución pensional y esos requisitos los puede imponer la administradora colombiana de pensiones, Colpensiones? Esa es la pregunta fundamental. Pero entonces el antecedente es que la señora María del Pilar Chavarro, obrando como agente oficiosa de su hijo de 21 años de edad, que interpone la acción de tutela para y por considerar que por parte de Colpensiones se le ha vulnerado los derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital de que es titular su hijo de 21 años, toda vez que padece una enfermedad de pérdida de capacidad laboral y que Colpensiones, al exigirle un certificado de capacidad laboral actualizado, y queremos resaltar eso de actualizado, no le concedió, obviamente, el amparo, no le concedió la pensión que estaba reclamando. Vamos a resolver un tema que está a partir de la página 13 de la sentencia, que es esencialmente el tema de la resolución o los requisitos de la pensión. Pero primero, Es importante resaltar en estos temas, y perdone que comience así, para centrarnos en el núcleo esencial de la sentencia, es que la corporación, hablo de la Corte Constitucional, ha establecido una serie de requisitos que deben cumplirse para poder admitir de forma excepcional la procedencia de tutela mediante la cual se pretenda obtener el reconocimiento del derecho a la sustitución pensional. Y en efecto, eso es procedente cuando se afectan por la falta de pago de una pensión, en este caso, una afectación a derechos fundamentales, particularmente el derecho al mínimo vital. Solo allí procede la acción de tutela en temas laborables. Segundo, que se haya realizado cierta actividad administrativa o judicial por el interesado con el propósito de obtener la protección de dicho derecho y este no haya sido resuelto de manera asertiva o definitiva, y que estén acreditados siquiera sumariamente las razones por las cuales el mecanismo es como un mecanismo de protección inmediata a dicho derecho. Pues bien, resuelto que en este caso la Corte consideró que sí se cumplían esos requisitos, vamos a la parte esencial y al núcleo esencial de la sentencia, que la Corte Constitucional en esta sentencia T-503 de 2019 ha intitulado requisitos que deben cumplirse para proceder a la sustitución pensional a hijos en situación de invalidez o discapacidad. Y resalta algo, reiteración de la jurisprudencia. Ustedes van a escuchar en unos programas consecutivos de que nos estamos apoyando en situaciones de reiteración de jurisprudencia constitucional en tanto que podamos a través de este programa generar una cultura de respeto al precedente constitucional en relación con la protección a los derechos esenciales y fundamentales de cada uno de nosotros integrantes de esta sociedad. Reiteración de jurisprudencia. O sea que encontrarán en el siguiente programa una reiteración de jurisprudencia en otro tema más o menos semejante en relación con personas afectadas en la salud y que le están afectando sus derechos. Hoy es la afectación de una sustitución pensional en relación con el mínimo vital de un adulto con una merma de discapacidad laboral, que es uno de los requisitos, y la Corte comienza así. El artículo 47 de la Ley 100, modificado por el artículo 13 de la Ley 797-2003, anunció como beneficiarios de la sustitución pensional, así como también de la pensión de sobrevivientes, a comillas, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante mientras subsistan las condiciones de invalidez. Mire, primer requisito para la sustitución de invalidez. Si bien es cierto que es un tema de derecho laboral, que podría resolverse a través de la jurisdicción laboral, pues en este caso se está resolviendo en sede de tutela, dada la importancia y la inmediatez. Dice la Corte también aquí al resaltar el antecedente judicial y legislativo. Por su parte, el artículo 38 de dicha Ley 100 definió el estado de invalidez como la situación de una persona que, comillas, por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiera perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Al respecto, la Corte Constitucional señaló que para poder reconocer una sustitución pensional o una pensión de sobreviviente, cuando el beneficiario del causante es un hijo en condición de discapacidad, solo podrá exigirse los documentos que sean idóneos y necesarios para, primero, acreditar la relación filial. En este caso, por ejemplo, la copia del registro civil de nacimiento. Segundo, probar que el hijo se encuentra en situación de invalidez y que la misma hubiese generado pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50%. Eso lo da un dictamen pericial médico o una junta de capacidad laboral, se llama la junta de calificación laboral. Tercero, demostrar la dependencia económica frente al causante. Tres requisitos que no tienen temporalidad, estos requisitos son atemporales. Por eso llama la atención la sentencia que le traemos hoy a nuestros oyentes de sustitución pensional para un hijo en situación de discapacidad, así sea mayor de edad. Ahora bien, dice la Corte, es necesario precisar que la sustitución pensional es una figura que se creó para proteger a la familia de la persona que gozaba de una pensión, ya constituida dicho derecho, por haber cumplido los requisitos exigidos en la ley, de tal forma que puedan acceder a la misma y así no verse afectados o desmejorados ostensiblemente en su mínimo vital. Esta prestación económica tiene como objetivo evitar una doble afectación, es decir, la moral y la material. Entre otras palabras, la situación pensional, como su nombre lo indica, consiste en sustituir el derecho que otro ha adquirido cuando éste haya fallecido, con la finalidad de dar apoyo monetario a quienes dependían económicamente del causante. Así, en la Ley 100 de 1993, se establecieron los beneficiarios de la sustitución pensional, dentro de los cuales se encuentran los miembros del grupo familiar y dentro de aquellos los hijos con invalidez. Igualmente señala la corporación que las condiciones requeridas para acceder a la sustitución pensional es allegar un dictamen de calificación de la pérdida de la capacidad laboral, por las siglas PCL, pérdida de capacidad laboral, que pruebe el estado de invalidez exigido para poder ser beneficiario de dicha prestación económica. Los artículos 41 a 44 de la Ley 100 del 93 señalan el procedimiento que debe seguirse para obtener el referido dictamen. De las referidas normas se sintetizan los siguientes parámetros. En efecto, se indica que el estado de invalidez debe ser determinado con base en lo establecido en la Ley 100 y el Manual Único de Calificación de la Invalidez expedido por el Gobierno Nacional. Dicho manual debe incluir los criterios técnicos de la evaluación para poder calificar la imposibilidad que tiene el afectado que se encuentra siendo valorado para desempeñar su trabajo por verse afectado en una pérdida de la capacidad laboral. La primera calificación de la pérdida de capacidad laboral le corresponde a las entidades administradoras de pensiones de riesgos laborales, a las compañías de seguros que asumen los riesgos de invalidez y muerte y a las entidades promotoras de salud. Si el interesado en obtener el dictamen no está de acuerdo con la calificación por las entidades mencionadas, contará con la posibilidad de manifestar su inconformidad ante las juntas regionales de calificación laboral o de invalidez, perdón, o también con la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. De otra parte, es necesario señalar, dice la Corte, que el estado de invalidez y por consiguiente la pérdida de capacidad laboral podrán ser revisados o nuevamente valorados en las siguientes circunstancias. Primero, cada 3 años y por solicitud de la entidad de previsión o seguridad correspondiente, con el fin de verificar, modificar o dejar sin efectos el dictamen que sirvió de base para la liquidación de la pensión de que disfruta su beneficiario y proceder a la extinción, disminución o aumento de la misma. Si a ello hubiere lugar. Segundo, por solicitud del pensionado, por invalidez en cualquier tiempo y a su costa. Y tercero, conforme lo prevé el artículo 55 del decreto 1352 de 2013, tratando del sistema general de riesgos laborales, la revisión de la pérdida de incapacidad laboral permanente o parcial por las juntas será procedente cuando el porcentaje sea inferior al 50% de la pérdida de capacidad laboral a solicitud de la administradora de riesgos laborales. Recientemente, dice la Corte aquí, recientemente, en sentencia T334 del 2019, magistrada ponente Cristina Pardo Schellner, se estudió el caso de una persona a quien el Fondo de Prestaciones Económicas y Cesantías de Pensiones, FONSEP, le archivó el reconocimiento y pago de una sustitución pensional como hija en situación de invalidez y dependiente económicamente del causante, al no haber cumplido con la exigencia de allegar el dictamen de calificación de la pérdida de capacidad laboral actualizado, realizado dentro de un término no menor a 3 años contados desde la fecha de la presentación de dicha solicitud. Para resolver el asunto, esta corporación consideró que las entidades encargadas de reconocer y pagar una sustitución pensional no pueden exigirle al posible beneficiario que padezca de una enfermedad crónica, progresiva e incurable para que, efectos de acceder a dicha prestación económica, tenga que allegar un dictamen actualizado, es decir, que haya sido realizado dentro de los 3 años anteriores a la fecha en que se realiza la solicitud, pues aquella exigencia no ha sido prevista en la ley, ni mucho menos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Hasta aquí quiero hacer una pausa, amables oyentes, para expresar lo siguiente. Los requisitos anteriores en los artículos 41 a 44 de la Ley 100 y los demás que se han citado en esta jurisprudencia establecen quién es el beneficiario y cómo se debe hacer y que esos requisitos son atemporales. Es probar la invalidez. Allí la ley no dice probar la invalidez con un dictamen cuya vigencia no sea inferior a 3 años anteriores a la fecha de la solicitud. Ahí no dice eso. Dice, es probar la capacidad o pérdida de capacidad laboral, la invalidez y la pérdida de capacidad laboral. Ya es Colpensiones la que después de reconocer el derecho puede reevaluar el dictamen y lo debe hacer cada 3 años. O sea que probada la circunstancia de la invalidez y la pérdida de la capacidad laboral por parte del solicitante, probada la relación filial, que sea hijo, y además probada de que pertenece o es beneficiario y dependiente económicamente del causante, con esos 3 requisitos, Colpensiones deberá reconocer la pensión. Y una vez que se reconozca la pensión, por ser de invalidez y pérdida de capacidad laboral, ahora sí podrá aplicar la evaluación progresiva y periódica que lo faculta la ley a la administradora, a la EPS y a la misma Colpensiones en últimas para estar revisando a este ciudadano que fue objeto y titular de una pensión por invalidez dada la pérdida de la capacidad laboral y consecuentemente para aquel familiar hijo mayor de edad que presente las mismas circunstancias y haya sido beneficiario de la sustitución pensional. En consecuencia, la Corte advierte a FONSEP que en adelante se debe abstener de llevar a cabo actuaciones que pudieran generar una amenaza o vulneración de los derechos fundamentales de las personas y en este sentido de exigir la actualización de los dictámenes que tengan más de 3 años de antigüedad. Otra pausa, amables oyentes. ¿Qué está diciendo? Que si usted al momento de hacer la solicitud tiene un dictamen de invalidez y de pérdida de capacidad laboral, que tiene una vigencia de 5 años, al momento en que usted vaya a solicitarla, Colpensiones no le puede rechazar el derecho ni negárselo sobre pretexto de que el dictamen es viejo o es antiguo, porque la norma no lo está diciendo y por eso repito, los requisitos de la ley 100 son requisitos atemporales. Lo que es temporal en la ley laboral y en la ley 100 es la evaluación periódica después de haber reconocido la pensión o después de haber reconocido la sustitución pensional cada 3 años para ver si se mantienen las condiciones para haberla otorgado y así mantenerla, revocarla, aumentarla o disminuirla. En el caso concreto, entonces, a estudio, si se vulneraron los derechos fundamentales del agenciado al negarle el reconocimiento de la sustitución pensional en calidad de hijo, en situación de discapacidad, por exigir una formalidad que no se encuentra contemplada en la normativa que regula el tema. Otra pausa, amables oyentes. Estamos diciendo que los funcionarios de Colpensiones no pueden crear normas, ni directrices, ni notas de orientación de la actuación que violenten o contradigan o estén más allá de lo que la ley exige. Esos conceptos internos de Colpensiones, como este en este caso, de que Colpensiones le exigía una actualización o un dictamen actualizado, va en contravía de la norma que ya hemos leído. Para los que llegan a la sintonía, en un momento les volvemos a leer los requisitos. Y son los siguientes. Ley 100, requisitos para la sustitución pensional. Primero, para efectos de la invalidez y pérdida de capacidad laboral. Primero, el requisito de probar la relación filial. Es decir, hijo, madre o cónyuge, relación filial. Segundo, que se establezca a través de un dictamen la invalidez y el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral. Y tercero, demostrar que se dependía económicamente del causante. Requisitos atemporales. Por eso, volvemos a dar lectura a la parte pertinente. ¿Qué dice? En consecuencia, la Corte advierte que en adelante las entidades como Colpensiones o Fonsep se deberán abstener de llevar a cabo actuaciones que pudieran generar una amenaza o vulneración de los derechos fundamentales de las personas y, en este sentido, de exigir la actualización de dictámenes que tengan más de 3 años de antigüedad. Por eso reiteramos nuevamente. Si usted tiene en su poder un dictamen que tiene 5 años de antigüedad y va a solicitar la sustitución pensional de su causante porque usted dependía económicamente de él, ese dictamen es válido para el reconocimiento de la sustitución pensional. Y Colpensiones ni FOPED pueden exigirle una actualización de dicho dictamen so pretexto de que es viejo o antiguo. Esta corporación, dice la Corte, considera que la protección constitucional en el presente asunto es procedente por cuanto, primero, óyese bien, primero, se trata de un sujeto de especial protección constitucional. Es decir, como dice el artículo 13, última parte de la Constitución, está en una situación de debilidad manifiesta y el Estado tiene la obligación de generar las actuaciones y los mecanismos materiales necesarios para que la igualdad sea real y material. Segundo, se le negó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional, pese a ser el beneficiario por tener la calidad de hijo inválido. Tercero, por tratarse de una prestación económica que tiene la capacidad de garantizarle el agenciado sus derechos al mínimo vital y en consecuencia a la dignidad humana. En el caso de análisis entonces, dice la Corte, el señor Chaparro fue calificado con una pérdida de la capacidad laboral del 52.50% y la entidad demandada se abstuvo de reconocer y pagar la sustitución pensional debido a que debía aportar a la solicitud un dictamen actualizado. De conformidad con lo consagrado en el artículo 38 de la ley 100, el agenciado se encuentra en un estado de invalidez, toda vez que fue calificado con una pérdida de capacidad laboral de más del 50%. Por una causa de origen no profesional y con base en lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la misma ley 100, la sala estima que el joven Mantilla Chaparro efectivamente tiene derecho a la sustitución pensional por, primero, ser miembro del grupo familiar que tenía derecho a esa sustitución pensional. Segundo, ser beneficiario de la referida prestación económica por tener la calidad de hijo en situación de invalidez del pensionado y además, finalmente, dependía económicamente del causante. Hasta aquí es necesario entonces hacer una conclusión. La conclusión que deja este programa para el día de hoy es la siguiente. Cuando se trate de reconocimiento de sustitución pensional en la línea de, o en el tema de las invalidez, de la invalidez en sustitución pensional, solo son tres requisitos que debe usted probarle a la entidad a la cual le va a pedir la sustitución pensional. Primero, repetimos, la calidad filial. Segundo, el estado de invalidez. Y ese dictamen puede tener los años que sea al momento de hacer la solicitud. 3 años, 4 años, 5 años, 1 año, 3 meses, el tiempo que sea al momento de la solicitud. Y tercero, que el solicitante dependa económicamente del causante. Y que la institución a la cual se le hace la petición no le deberá poner ninguna barrera adicional a esos tres requisitos. Y por lo tanto, cumplido con el requisito legal, la consecuencia es reconocer la prestación periódica de la sustitución pensional. Entonces, con esta conclusión, queremos rematar esa conclusión con lo que expresamente manifestó la Corte Constitucional. Que se cumplió con la prestación a Colpensiones. Que junto con ella se presentó el dictamen pericial. Que además se demostró que él sí tenía una pérdida de la capacidad laboral del 52.50%. Y cumple con el criterio de superior al 50% de la norma. Y tercero, demostró que dependía económicamente de él. Amables oyentes, nos queda entonces en este último minuto recalcarles y recordarles. Solo son tres requisitos y ningún otro requisito adicional que se invente el funcionario o la institución es válido para el otorgamiento y reconocimiento de una sustitución pensional para un hijo en estado de invalidez. Para mayor información, los invitamos a que visiten la página de la Corte Constitucional, www.corteconstitucional.gob.co. La tutela es la T-503 de 2019. Muchas gracias por su sintonía y los invitamos a seguir en sintonía en esta su emisora Unicauca Estéreo, en el dial 104.1 FM. El universo sonoro de las culturas. No se olvide escucharnos el sábado a las 11:30. Con ustedes, Jacob Cuellar. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.